La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció ayer el espionaje diplomático y económico realizado por Estados Unidos, algo que consideró una violación de la soberanía de su país. Al hacer uso de la palabra ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta brasileña afirmó que se trata de una afrenta y una falta de respeto que no puede justificarse en la lucha contra el terrorismo. No mencionó directamente a Estados Unidos por este caso, un caso por el que ya anuló su viaje oficial a Washington, previsto inicialmente para octubre. Pero sí recalcó que la actividad de esta red mundial de espionaje es un asunto sumamente importante y grave. Dilma destacó que este espionaje ha generado enojo y repudio en todo el mundo y agregó que ha afectado especialmente a Brasil porque se interceptaron comunicaciones de la propia oficina de la presidencia, de la misión de su país ante la ONU y también informaciones de alto valor económico e incluso estratégico.
Inmiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais.
Comentarios de ustedes, ¿quién empieza?
Tito. Yo claro que soy ciudadano brasileño y ella es mi presidenta.
Qué bueno.
Sí, sí, esa es una faceta escondida.
¿Y eso cómo? A ver, Roberto.
Yo nací en Brasil, vine a Uruguay a los 5 años y tuve que jurar lealtad a la bandera y todo ese tipo de cosas. Así que tengo los dos pasaportes. Ella es mi presidenta. Hablo con cierta autoridad moral acá. No, me parece que es un discurso. A ver, Dilma tiene que hacer este discurso, no tiene alternativa más que hacerlo. Es un poquito por la galería, en cierto sentido. Ella sabe que la están espiando, las potencias espían y han espiado toda la vida. Una vez que se hace público, ella tiene que decir lo que dijo, tiene que hacer los gestos que hizo. Para mí no tiene demasiada más vuelta que eso. Es el posicionamiento que tiene que asumir. Me voy, porque sé que nos queda poco tiempo, con un comentario que me hizo Mujica una vez. Estábamos charlando estaba investigando para mi tesis y me dijo algo. Me dijo, mirá, cuando vinieron los americanos extrañábamos a los ingleses. Y cuando vengan los chinos vamos a extrañar a los americanos, ¿no? O sea, las potencias todas hacen este tipo de cosas, hay que quejarse, hay que quejarse abiertamente, pero digamos, Dilma sabía que esto estaba pasando, y si no sabía se lo tenía que imaginar, y si no se lo imaginaba está mal asesorada.
Hemos hablado de este tema, creo que en la tertulia anterior, conversamos sobre esto y nosotros queremos, primero, hay que medir las cosas como son, digo, ¿no? Las crisis diplomáticas tienen determinados gestos, acá nadie va a hablar de ni de ruptura de relaciones, ni de retiro de embajadores, ni de nada. Sin embargo, volvemos a decir, hay que darle valor a los gestos políticos que tienen, o sea, la suspensión de una visita oficial, que era la primera de un gobernante del PT a Estados Unidos, a lo que se agrega, no solo eso, con una comunicación bastante amistosa entre los dos, sino plantearlo de frente y mano en la ONU, es un gesto político de Brasil importante, y además, en realidad, si uno lee la prensa brasileña y la discusión, hay muchísima más preocupación por el espionaje que se le hizo a Petrobras, que por el espionaje, porque es espionaje industrial puro y duro, ¿no? Para beneficiar a empresas gringas, ni siquiera al Estado, porque había empresas licitando para plataformas de Petrobras, o sea, es un escándalo, además de la cuestión. Entonces, que se haga público que vigilan presidente está bien. Ahora, que te descubran que estás espiando para darle a empresas privadas, yanquis, posición favorable en la reserva más grande bajo el océano y en la tecnología que es secreto de Brasil para explorar esas cosas, es terrible. Entonces, ellos tienen que jugar muy fuerte. Porque Petrobras es la cuarta empresa del mundo y la principal de América del Sur. Y la estaban espiando. Ese es el problema.
Este fue un tema ejemplo de cuando un presidente no escucha a otro. Porque después vino Obama. Y creo que no hizo ninguna alusión a lo dicho por Dilma Rousseff, ¿no?
Yo no lo leí, al menos.
No puede hacer.
Bueno.
Y no puede hacer, porque si no está dependiendo de lo que diga Brasil y Estados Unidos, no depende de lo que dice nadie. Ahora, eso sí, se quejan ellos de que los chinos, por ejemplo, les copian los modelos y las cosas, ¿no? O sea, lo mismo que le hacen a Brasil, ellos, los chinos se lo hacen a ellos y ellos se quejan de los chinos. A ver, eso da muestra de que el sistema internacional no es algo que sea entre gente bonita y todos amigos y todos con el charango y el bombo siendo compañeros, sino que por el contrario, acá lo que hay son intereses enfrentados de distintos países con distintas empresas que cada una de ellas defiende sus propios intereses.
¿Tú qué estás diciendo? ¿Tenemos que cuidarnos acá del espionaje de Brasil?
Sí, y tenemos que cuidarnos de los intereses argentinos en particular, que son antes que nada argentinos, pero fíjate, no quiero detenerme mucho, pero ayer el presidente uruguayo a favor de la posición argentina de Malvinas, sí, y ni siquiera se reunió con esta mujer, y tenemos pendiente el tema hoy, por cierto, de Bosnia, de UPM, perdón, en torno a que si reanuda o no su producción. Así que, a ver, es un tema de que no se puede considerar que nuestros intereses sean exactamente iguales a los de Argentina, que es algo sobre lo que insistimos bastante. Lo de Brasil es muy importante para la región, para el consumo interno brasileño, la opinión pública brasileña, que es una opinión pública además siempre nacionalista y que tiene razón de quejarse. Y un detalle más, y con esto cierro. Es mucho más digna la posición de Dilma Rousseff que la de Alemania, la de Francia, que también fueron espiados en este asunto y que no dicen absolutamente nada del tenor de lo que dijo Dilma Rousseff. Allí hay una cuestión muy llamativa de los países importantes históricos europeos que ceden de una forma increíble a cuestiones de soberanía elementales. Si en vez de estar Hollande estuviera el gran Carlos de Galia, Charles de Gaulle, entonces sería una crisis terriblemente importante, ¿no? Pues no puede ser. Lo que hizo Estados Unidos es violatorio de cualquier principio elemental de relacionamiento amistoso entre dos países,
¿no? En ese sentido, el discurso de Dilma fue bien directo, ¿no? Sí. Diferente al de Mujica, ¿no?
Sí.
Mujica fue más etéreo. Este fue bien concretito. Y Griselda dice desde la audiencia, el discurso de Dilma fue directo. Solo podía ser de una mujer.
Yo te iba a decir, a mí me gusta el tono de tu presidenta, me gusta ya cómo suena en brasileño, pero además cómo se expresa ahora. También creo que el discurso era esperado, es decir, como decía Pancho, no le cabía otra que decir estas cosas. Se espera esto de ella. Ahora bien, yo no me dejo engañar en el sentido que creo que es un discurso para consumo interno, sobre todo, porque en realidad ella sabe que el espionaje seguramente va a continuar de una manera u otra, de que no le van a llegar las excusas oficiales que ha exigido incluso ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas a la propia Casa Blanca, y además explicar ayer los 5 pactos que ha lanzado su gobierno para superar lo que fue la crisis de las movilizaciones y las protestas sociales, el Sao Paulazo que se dio en junio, ¿verdad? Esto me parece que no es para el consumo tanto internacional sino interno, porque realmente ha visto las barbas puestas a remojar, ¿verdad? En el sentido de que sí han avanzado económicamente, han sacado a más de 22 millones de brasileros de la pobreza, decía ella, pero ojo al gol, que la sociedad, la clase media, la clase C y los jóvenes de Brasil hoy no quieren solo discursos, quieren servicios públicos con una tarifa potable, una tarifa que sea asequible, ¿verdad? Y en un tiempo razonable, no en los tiempos de los gobiernos. Y por tanto ahí me parece que Dilma una vez más estaba consolidando su posición como presidenta de Brasil, pero sí lanzó, y con esto termino, un órdago cuando habló de no utilizar el ciberespacio o no permitir que sea usado como arma de guerra. Y ahí vuelvo a hablar de algo que hemos dicho en esta tertulia y yo lo he mencionado, los Global Common, o sea, aquello que es común a toda la humanidad. ¿Cuándo y cómo se va a regir y controlar ese ciberespacio que es de todos, no solo de Estados Unidos?
Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, Francisco Faik, Roberto Porcekansky. Gracias por acompañarnos en otra tertulia.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Gracias. Buena semana.